¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente aquí en Radio Duna, nuestro querido programa Aire Fresco. Estamos como siempre en 89.7 aquí en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque se va a realizar la primera versión del Festival Chile Jazz. Sí, así se llama, Festival Chile Jazz 2015. Este fin de semana, que es fin de semana largo, además, se va a realizar entonces este festival. Estaremos con el presidente de la Fundación Construye Cultura, Miguel Luis Lagos, y también con Pedro Green, baterista de La Marraqueta y también uno de los organizadores de este festival, que además tiene invitados nacionales e internacionales. Ya está preparado Rodrigo Álvarez con nosotros para comentarnos lo que se ha estado hablando, discutiendo, polemizando en las redes sociales. Y bueno, mira, teléfono.
Sí, aprovecha de contestar mientras yo te
siento. No, ¿cómo se te ocurre? Estoy ocupado. Es gente
suica. ¿Nada importante?
No sé, no reconozco el teléfono, así que...
No debe ser nada importante.
No debe ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien.
Ah, sí, nomás, bien.
Sí,
nomás.
Bien. Partimos la semana con harto tema, podríamos decir, en desarrollo. El nuevo contralor, que se supone que mañana tiene una fecha clave, un momento clave en el Senado, el señor Rajevich. La quina de quienes postulan al fiscal nacional, que ya está, ya se mandó del gobierno desde la Corte Suprema. Hay un plazo, obviamente, en ese proceso, porque tiene que elegir desde esta quina un nombre, la presidenta Michelle Bachelet, y después tiene que ser visado por el Senado con un quórum especial. Entonces, son temas que están en desarrollo, como también el mismo paro del registro civil, el paro de gendarmería. Hay varias cosas pequeñas en desarrollo, podríamos decir, pero hay una grande que nos toca y nos toca de lleno, que tiene que ver con este acuerdo comercial más importante de la historia. Así lo están titulando los medios internacionales y del cual Chile es parte.
Sí, pues.
Es el TPP.
Oye, yo me sentí tan orgulloso cuando leí hoy día el...
Después de mucho rato de negociaciones, del 2008.
Sí. Mira, así lo dice, una traducción libre. Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del Pacífico acordaron este lunes el mayor acuerdo comercial regional de la historia, en un modelo que podría sentar precedentes para el comercio global y también los estándares de los estándares laborales, y va a juntar alrededor del 40% de la economía mundial, desde Canadá hasta Chile.
Mira.
Desde Japón hasta Australia. Estamos en el primer párrafo del artículo principal del New York Times de esta tarde.
Sí, señor. Y no solamente en el New York Times, también en el Washington Post, aparece también, bueno, en casi gran parte de la prensa norteamericana, porque es Estados Unidos quien lideró, y fue el presidente Barack Obama quien en el último tiempo dio el ímpetu para que esto viera la luz. Decíamos, una negociación larga, bien extensa, desde el 2008 que se estaba llevando adelante, y donde, además de esos países que tú estabas mencionando, Estados Unidos, Japón, aparecen Australia, Brunei, Canadá, bueno, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Son los 12 países que logran firmar este acuerdo, que había tenido algunas trabas, algunas cosillas ahí o lomos de toro que no estaban generando que se pudiera salir adelante, que tiene que ver con temas más agrícolas, con temas de propiedad intelectual y de productos farmacéuticos, que eran los más complejos para llevar adelante en este desarrollo. Pero podría decirte que estamos en las grandes ligas a raíz de este acuerdo que se alcance, que escuchaba hace poco rato al canciller Heraldo Muñoz a decir que vamos a defender lo nuestro, nos vamos a preocupar de defender lo nuestro, pero sin lugar a dudas se trata de un hecho histórico para nuestro país participar de este, que ha sido calificado como histórico, el acuerdo comercial más importante de la historia, el de Asia-Pacífico, con Estados Unidos a la cabeza, como tú decías, desde Canadá hasta Chile.
Suena bonito.
Vamos a ver cómo se ve en el papel. Vamos
Chile
a ver en la
tiene,
práctica.
Además, acuerdos comerciales con prácticamente el 80%, entiendo el 75%, 80% de su comercio exterior está bajo algún tipo de régimen de acuerdo comercial, que es el NAFTA, o si no, que es el Asia-Pacífico, sino acuerdos directos entre naciones, ¿no es cierto?, que tenemos con Japón, con China, con, qué sé yo, bueno, con Estados Unidos, con varios países de Latinoamérica. Buena parte de nuestro comercio está ya funcionando bajo ese tipo de acuerdos, que la verdad que se comenzaron a firmar a partir del retorno de Chile a la democracia, y particularmente durante el gobierno, bueno, de Eduardo Frei, también Lago y por supuesto también Patricio Elwin. Se fueron como, tuvimos como una especie de época, ¿te acuerdas? Era como la época de oro de los acuerdos comerciales, como que todos los meses sí. Había un acuerdo comercial nuevo, hasta el final ya ni los pescábamos, pero la verdad es que para la gente que participa...
Varios de eso lo encabezó la ex canciller Soledad Alvear también en algún momento, que sí, pues, estuvo a cargo de...
Exactamente.
Con Asia, si no me equivoco, ¿no? Con China, ella estuvo a cargo de...
Sí, me parece que porque con recuerdo TLC. Que estuvo Foxley con el TLC con, sí. Con Estados, el NAFTA, sí. Digamos.
El NAFTA.
El acuerdo con Estados Unidos. Pero bueno, es un paso importante que no ha estado, fíjate, exento de polémica.
No, por supuesto. Fíjate que se representa esta economía de todos los países que mencionamos, estos 12 países que encabeza desde Canadá, como decíamos, geográficamente hasta Chile, representan nada más y nada menos que el 40% de la economía mundial. Bueno, aquí, claro, tú decías, hay algunas trabas. Bueno, hay temas arancelarios que tendrán que verse más allá del papel, sino que en la práctica, en la forma más empírica, para ver cuánto afectan a los países. Pero dejan en claro que, sin lugar a dudas, si uno tira la raya para la suma, se trata de participar de un bloque, de participar de un acuerdo que más que traer dolores de cabeza o problemas, va a traer muchas cosas buenas para el país.
Claro, y muchas oportunidades, particularmente para los exportadores.
Claro que sí. Señor.
Cuénteme.
Matthew McConaughey. ¿Se pronuncia así, ¿no?
Sí, perfecto. Oye, ¿lo
viste la foto, ¿no?
Sí.
Gordo y calvo.
Gordo y
15 Dolape. Kilos más. Dolape.
Dolape y tongua.
Sí, Dolape y tongua. Lo que pasa es que está... Bueno, se lo toma tan a pecho, y literalmente se lo toma a pecho McConaughey, lo de sus papeles, que ahora le ha tocado representar a uno que va a tener que subir 15 kilos. Y ya está en 12, y se le quedan 3 kilos más todavía para... interpretar en una nueva película, Gold se llama la película, donde él va a participar siendo una especie de un personaje que busca una misión de oro en Indonesia, y ha tenido que subir 15 kilos para dar vida a este hombre de negocios en esta película Gold, y que uno, claro, dice, cambia rotundamente y radicalmente respecto a lo que habíamos visto en tiempos pasados. De acuerdo que en el 2013 él sorprendió al experimentar una increíble baja de peso de hasta 22 kilos para interpretar su personaje, ¿te acuerdas de la cinta Dallas Buyers Club? Bueno, ahí bajó 22 kilos y ahora subió 15. Y en ese entonces se lo tomó así de a pecho y ahora también. 22 kilos. La foto es bien, bien impresionante porque es otra persona. Es otra persona, no es
impactante, ¿verdad? Sí.
Y...
Sí, porque hay ciertas transformaciones donde, claro, engordan o adelgazan, pero básicamente la cara, digamos, se ve un poco distinta por la diferencia de peso, ¿no es cierto? Sí. Pero sigue siendo más o menos la misma cara. Hemos visto, por ejemplo, las transformaciones de Robert De Niro en algunas de sus películas. Siempre se recurre al ejemplo de Toro Salvaje, a donde dentro de una misma película tuvo una modificación de peso, una transformación.
Claro.
Bien sorprendente, pero seguía siendo la misma cara de Robert. Sí. Acá la pelá le agrega,
sí,
como
no,
que le agrega un elemento.
Es que lo cambia
mucho.
Sí, porque, bueno, siempre se le vio con pelo, pero acá el lucir así se le genera una transformación bien, bien grande que cuesta un poco reconocerlo. Además que su estampa es como más formal también. Entonces como un gordo formal pelado. Aparece el actor en esta película en la cual está trabajando y por eso tuvo que personificarse de esa manera, pero es un cambio total y radical respecto a lo que hemos visto en otras películas de este actor.
Mira,
eso es.
Ya pues.
¿Ya?
Oiga,
como le decía, son varias cosas que están en desarrollo, pero para que adelantarnos.
Sí, pues le vamos a ir informando.
Además queda toda la semana. Tenemos partido además de clasificatorias pues, esta semana, el jueves.
Estoy con un tema ahí.
¿Por
estoy
qué?
Con un tema. Tengo una comida a la que no puedo faltar.
No.
Una comida como con cuática, digamos.
¿Sí?
Grande, con muchos invitados, sí. Una, sí. Y no puedo faltar, pues. No, porque, bueno, sí, tengo cierto compromiso con las personas que me invitaron, pero tú sabes que cuando las comidas son con señora,
ah,
la situación, claro. Y la verdad que la invitada principal es ella, entonces estoy sonado.
Ah, tú vas como acompañando, ¿no? Eres
La verdad es que sí.
¿Cuántas veces te acompañó tu señora a tus comidas?
Uy, le he tocado cada lata.
¿Sí?
Sí, bueno. No, hay algunas que... Afortunadamente, no me lo saquen cara. Es una cosa muy buena que tiene, que no me lo saquen cara. Pero yo sé que estoy en deuda con ella.
Ah,
la cantidad de comidas que se ha tenido que tragar. De eventos, de matrimonio, los matrimonios más freak. Tengo realmente para escribir un libro de los matrimonios freak que me han tocado. Sí. Y ella me ha acompañado a todos ellos, así que se lo agradezco. Estoy sonado.
Pero puede grabarlo.
Sí. Ahora, fueron partidos.
Puede grabarlo y ponerse unos buenos audífonos, cosa que nunca sepa, y después llega a la casa en la noche y lo ve como que si fuera en directo.
Sí, varias personas ya me han estado dando algunos consejos. Me decían, anda con un audífono puesto, como tipo sonopronte.
Claro.
Ah, dice, no, es que yo ando siempre con sonopronte, porque, por si acaso. Y el celular con la radio.
No, pero ¿sabes qué es mejor?
Metía en el bolsillo.
Es mejor concentrarse en la comida. Dejar grabando y olvidarte que está jugando Chile. Y cuando llegas a la casa, de veras que va a jugar Chile.
Y si paso cerca de la Plaza Italia y veo celebraciones, ponte tú. Si es que hay triunfo de Chile contra Brasil, yo creo que ahí la gente va a salir a celebrar. Empezar con el pie derecho en las eliminatorias.
Y ante
ganarle a Brasil.
Aunque, digámoslo, no es el mejor Brasil.
Pero Brasil.
Al fin y al cabo.
Sí, muy bien. Oye, te voy a poner un poquito de música, Rodrigo. Esto te va a gustar.
Por favor.
Porque a todos nos gusta Marvin Gaye, ¿no? Sí, 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 pues.
Sí, siempre. Oye, está en la lista. En los playlists, ahí está.
Fíjate, mira, se junta aquí Diana Ross and the Supremes, los Jackson 5, Stevie Wonder, Smokey Robinson,
no.
The Miracles, Marvin Gaye, The Temptations. ¿Qué puede ser? ¿A qué te suena todo eso? Al sello Motown, ¿no es cierto?
¿Sí?
Al clásico sello Motown, que fue el que... llevó a la música negra norteamericana tal vez al momento de mayor éxito, de mayor calidad también que ha tenido en la historia, y después solamente superada en términos de éxito por la historia que ha vivido el hip hop, también como representación de la música negra. Pero bueno, se van a juntar todos, no todos ellos, porque ya hay varios que ya están fallecidos, pero sí la música. Fíjate bien, Rodrigo, que va a haber un musical, se va a estrenar en febrero próximo en un teatro de Londres, del West End, Motown The Musical. Se va a realizar en el Shaftesbury Theatre. Ya suena bonito, ¿no es cierto? Y la música va a estar, bueno, va a corresponder a todos esos cantantes que yo te decía. Y esta musical cuenta la historia de Berry Gordy, que es el fundador de la legendaria del legendario sello musical Motown.
Mira tú.
De esos estudios.
Selección de los mejores, ¿no?
Selección de los mejores, sin duda. Son 50 hits de Motown los que están.
50.
50 hits, así es. Todas ellas en versiones chiquititas, cortitas, en versiones de 2 minutos o dentro de medleys. Pero está la música, eso es lo importante. Está bonito, ¿ah?
Lindo.
Ya pues, esto es Marvin Gaye, es Mother Mother, ¿no es cierto? No, what's going on? What's going on, po? What's going on?
So you can see what's going on.
Marvin Gaye con What's Going On. ¿Les ha pasado que... bueno, da lo mismo en realidad. Se han puesto a dieta en algún momento de la vida, ¿no es cierto? Y hay, claro, hay millones de dietas distintas. Algunas que se transforman como en moda. Me acuerdo la anti-dieta, por ejemplo, que tiene una serie de reglas. La famosa dieta Scarsdale, ¿se acuerdan? Esa que llevaron como la comían unas cajitas. La dieta Atkins, también otra dieta famosa. ¿Qué sé yo? La dieta, bueno, un montón. La dieta de la luna, de las sopas, de no sé qué, de los jugos, de la piña. Yo personalmente creo que no hay nada como una alimentación balanceada, en cantidades razonables, suficientes, evitando cierto tipo de alimentos altos en grasas, altos en sal y altos en azúcar. Y con eso uno anda más o menos, y haciendo un poquito de ejercicio, saliendo a caminar de manera intensa unas 3-4 veces a la semana, con eso la cosa debería andar más o menos bien, no se necesita tanto más. Claro, si la gente quiere un cuerpo perfecto, ya ahí, bueno, es más difícil. El cuerpo perfecto, o la búsqueda del cuerpo perfecto, siempre en algún minuto se encuentra, o choca más bien, con la realidad de la genética, que desgraciadamente es ineludible. Imposible esconder la genética. Se puede modificar, pero ya si uno quiere modificar de frentón, bueno, hay que recurrir a probablemente a medidas más radicales. Bueno, el tema, ¿a dónde quiero llegar? A que la última tendencia es la proteína. De hecho, yo he visto, por ejemplo, en revistas dedicadas al tema del trote, que lo que más se recomienda actualmente es aumentar la ingesta de proteínas. Persona que quiere bajar de peso, proteína. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que se explica es que la proteína satisface mucho más, porque la proteína hace que el cuerpo gaste más energía en la digestión y en la asimilación del alimento, y bueno, obviamente que también fortalece los músculos, es indispensable en nuestra vida, ¿no es cierto? Y fíjense que la última tendencia, lo que cuenta el diario The Guardian, es en los restaurantes, y particularmente un tipo de restaurante bien peculiar, la verdad que también se han puesto bastante de moda, que son una especie como de comida rápida de buena calidad, y comida rápida incluso un poquito chic, en algunos casos, unos más que otros. Hay varias cadenas, por ejemplo, Pret a Manger, que es una cadena que es muy famosa, sobre todo en Estados Unidos, está en Europa también. ¿Cuál otra? Chipotle, esa es otra que también tiene comida de muy buena calidad, pero que uno básicamente entra, pide la comida, se sienta, la come y después se va. Tiene todos los beneficios de la comida rápida y... en la práctica, ninguno de sus perjuicios, muy poco de su perjuicio. Fíjense que cuenta este artículo que algunas de estas cadenas están incorporando, están aumentando el contenido de proteínas en sus alimentos. Son dietas de altas proteínas o dietas intensivas en proteínas, y se ha convertido la proteína en lo que más se resalta en el momento de construir los menús. Por ejemplo, hay el Pret a Manger tiene una de sus ofertas, digamos, es un plato que tiene huevo, se llama el pote, digamos, de proteína con huevo y espinaca. tienen otro que es el pote o el plato de proteína vegetariana con sushi o veggie sushi, o sea, vegetales y sushi. Eso lo tienen ya desde hace algún tiempo y ahora han incorporado varios otros, aumentando la cantidad de proteínas que están presentes en estos alimentos. Dicen los representantes de varias de estas empresas que por lo que han optado es por, bueno, seguir un poco la tendencia que se ha dado y que de alguna manera lo está exigiendo el público, y ellos lo ven sobre todo en los consumidores más jóvenes que aparecen en estos mismos locales para comer y piden los alimentos, piden las preparaciones que ellos tienen, pero acompañado, y ya muchos de ellos los traen ya hechos por estos batidos de proteínas. Y claro, viendo que la tendencia es el aumento de la cantidad de proteína, bueno, ellos también han hecho exactamente lo mismo. ¿Será una moda pasajera? ¿Iremos en algún momento, dentro de poco tiempo, encontrarnos con que el exceso de proteína tiene en realidad el efecto contrario al que se está buscando? La verdad, lo más probable es que alguna cosa así aparezca. Pero por el momento, si usted quiere bajar de peso, proteína es la respuesta. Bueno, mira, a propósito de comida, si quieres, no sé, preparar mejor tus alimentos, si quieres presentarlo mejor, si quieres lucirte en la cocina, lucirte en la mesa, tienes que ir a El Volcán. Ellos tienen absolutamente todo lo que tú necesitas. Visita simplemente las tiendas. La verdad que es un paseo en sí mismo, es un panorama en sí mismo visitar las tiendas de Luis Pasteur, de Las Tranqueras, del Mall Plaza Egaña. Está también en Chicureo, en San Diego y ahora en Mall Plaza Trébol de Concepción. El catálogo completo está en elvolcán.cl. Un viaje, un negocio, la educación de tus hijos, tus grandes proyectos pueden tener un mismo origen. Un buen consejo que alguien te da hoy día. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo alcanzar tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y fíjense que me cayeron dos palos. Y no, la verdad, lo que menos me dolió fue el bolsillo. Sí, así es como escuchaste, porque durante octubre, por la compra de un Opel Astra motor 1.6 turbo, llévate un bono de dos palos caídos del cielo. Para más información ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. Y la Asociación Chilena de Seguridad tiene por objetivo que trabajes en un ambiente sano y seguro. Por eso que realizan diversas capacitaciones en el uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. Asociación Chilena de Seguridad, juntos por la seguridad de los trabajadores chilenos. Visítanos en asociacionchilenaseguridad.cl, así es, ach.cl. Ya pues, nos vamos a la pausa. A la vuelta estaremos conversando sobre el Festival Chile Jazz que se va a realizar el próximo fin de semana.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Conoce un sabor de película. Capturamos el irresistible sabor americano para la nueva línea de pizzas Rising Crust. Así se llama, Rising Crust. Prueba sus dos versiones, Pepperoni y Deluxe. La crianza hace tu vida el mejor restaurante. Compra hoy sin IVA tu departamento Townhouses de Patagonia Virgin Frutillar, los increíbles paisajes del sur de Chile. Imagínate irte este verano a pasar las vacaciones a esas cosas. Puedes ir todo el año también. Es como, tal como hemos dicho muchas veces, el lugar para vivir. Quedan además poquitos meses para que tú puedas ahorrar y ganar plusvalía automática de hasta 60 millones de pesos. Patagonia Virgin Frutillar, no nos vamos a cansar de decirlo, el lugar para vivir. Toda la información en patagoniavirgin.com. Y a todos los que les encanta viajar, les tengo un consejo buenísimo. Si usan su CMR para todo, acumulan puntos CMR en todas sus compras y viajan mucho antes que con cualquier otra tarjeta. Solo tienen que comparar y elegir. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. Hay un libro que acaba de aparecer y que tiene que ver con el Nobel, con la entrega del premio Nobel. Fíjense que esto está escrito por una persona, bueno, que tuvo conocimiento directo. Es un ex director del Instituto Noruego Nobel, Geir Lundestad, así se llama, Geir Lundestad. El premio Nobel hoy día se entregó el de medicina. Se entregó a tres personas, dos de ellas que habían trabajado en terapias para la cura o para la mejora de personas infectadas con unos... Es bien... como medio... da como nervio, porque son unos gusanillos, parásitos. Sí, no es muy lindo. Una vez vi uno como... No sé exactamente qué habrán sido. Bueno, no tenían que ver con esto de los premios Nobel, porque estos son parásitos que producen, por ejemplo, elefantiasis. Es un tipo de enfermedad que se da comúnmente en la India. Son enfermedades bien, bien horrorosas. Bueno, y hay otro de los premios, o sea, la entrega de premios fue para tres, le decía, dos que trabajaron en ese tema, y una china, una doctora china, Zhou Tu. No se me olvidó el nombre porque, bueno, simpático. Y ella ha trabajado en terapias para la cura de la malaria. Pero bueno, vamos a seguir durante toda la semana escuchando de los ganadores de los premios Nobel. Y este señor en este libro habla sobre el premio Nobel de la Paz. Tiene un montón de confidencias y explica, según un artículo de ABC, la causa de que un papa católico nunca haya ganado el premio de la Paz. Y aquí... tiene una participación activa un obispo luterano, de acuerdo con lo que cuenta este autor, el obispo Gunnar Stalseth. Cuenta que, por ejemplo, dice que hay una lucha, ellos están juramentados, no pueden revelar ningún secreto. Dice que en el caso de él estaba ahí en una disyuntiva entre su compromiso de no revelar estos secretos y sus deberes, dice, como profesor de historia. El actual director del Comité del Nobel acusa a este autor de cometer una clara violación de su compromiso hacia los miembros del comité y los líderes que discutieron el Premio Nobel de la Paz con él en forma confidencial. En este libro, el autor es especialmente duro en contra del expresidente de Noruega, Thorbjørn. Thorbjørn Jagland. Dice que perdió la dirección del comité el año pasado. Lo describe como una persona desorganizada, con sorpresivos agujeros en sus conocimientos, que daba frecuentemente pistas de los ganadores a los periodistas. Incluso le había encomendado a Lundestad que escribiera discursos para la ceremonia del premio, de entrega del premio. Él dice, el acusado, digamos, Jagland, dice que esto es absolutamente falso, son mentiras difamadoras. En todo caso, uno de los temas fundamentales tiene que ver con el tema del Papa. Y aparentemente, de acuerdo con lo que cuenta este señor, hay este obispo luterano que se llama Gunnar Stalseth. No quiere simplemente darle el premio a un papa católico bajo ningún concepto. Cuenta otras historias, dice que una de las integrantes del comité sufrió mucho el año 2011 con la selección de Al Gore. ¿Se acuerda que le entregaron el premio Nobel de la Paz a Al Gore? Otro que no quería entregarle el premio Nobel a Barack Obama en su momento. Pero lo que más llama la atención es esta negativa a dárselo al Papa. Dice que el premio Nobel de este año, bueno, va a ser anunciado próximamente. La verdad que, bueno, hay varios que corren, por ejemplo, Angela Merkel, por la aceptación de los refugiados sirios, el secretario de Estado John Kerry también, por el acuerdo con Irán, y, bueno, su colega iraní, Javad Zafir, por este acuerdo que negociaron. Cualquiera de esas entregas sería tremendamente polémica. Vamos a ver qué es lo que decide. Lo que está claro, aparentemente, por lo menos por lo que cuenta este caballero, es que al Papa no se lo van a dar. Patti Smith dice que le da vergüenza que la llamen músico. Me da vergüenza cada vez que alguien me llama músico, porque la verdad es que no puedo tocar nada, dice. Prefiere que la llamen una performer. ¿Cómo se podrá traducir una performer? No es intérprete. Bueno, una performer, digámoslo así. Dice que ella no puede tocar nada, y dice, nunca he tenido aspiraciones musicales. Lo que sí me gusta es estar frente a la gente y comunicarme con ellos. Escuchemos a Patti Smith. Esto es Frederick. Escuchamos la canción Frederick con Patti Smith. Les contaba yo al principio del programa que este fin de semana en Valparaíso, en Santiago y también en La Serena se va a realizar la primera versión del Festival Chile Jazz 2015 y estamos con sus organizadores y también con uno que va a participar ahí en los escenarios, Miguel Luis Lagos, que es presidente de Construye Cultura, y Pedro Green, baterista de La Marraqueta. Señores, bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias, muy bien.
Gracias por la invitación, Polo.
Hablemos un poquito de esta corporación Construye Cultura. Es una corporación de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Uh-huh. Es una corporación que pertenece a la Cámara, que fue creada por la Cámara y que en su origen tiene un foco principal en llevar cultura a los trabajadores de la construcción y sus familias. Ahora, en su historia, la corporación tiene 20 años, desarrollamos en realidad todo tipo de proyectos, pero siempre con un foco muy social.
¿Y por qué se les ocurrió y por qué comenzaron a organizar este festival y un poco cómo lo han hecho? Porque han tenido participación directa de los propios músicos.
Bueno, la verdad es que a mí en lo personal y nos gusta mucho el jazz, pero era una forma de tratar de armar un proyecto que nacía de nosotros, como idea, como una forma de querer hacer las cosas de una forma distinta, tratando de hacer la cultura más transversal, de descentralizar, de salir a regiones y hacerlo distinto también en su génesis. Y por eso desde un principio, cuando se nos ocurrió este festival, llamamos a Pedro y a Cristian y Rodrigo Cuturrufo, para que juntos con ellos pudiéramos soñar y pensar este festival. Entonces, más que organizar un festival y después contratar a los artistas, la verdad es que los artistas los invitamos y armamos este equipo desde un primer minuto. Y bueno, entre todos hicimos la curatoría, la producción artística, ejecutiva, todo el festival.
Pedro, estamos conversando con Miguel Luis Lagos, a quien escuchaban ustedes recién, presidente de Construye Cultura, y estamos también con Pedro Green, baterista de La Marraqueta. ¿Cómo está, Pedro, el panorama de el jazz en vivo, directamente en relación con el público hoy día en Chile? Porque hay varios festivales y hay también presentación de distintos grupos, de solistas en, qué sé yo, en bares, en locales individuales, ¿no es cierto? Pero esto es ya es una propuesta más grande, de mayor envergadura, un festival. ¿Por qué hacer un festival acá en nuestro país, un festival de jazz?
Bueno, el jazz tiene una raíz popular, y no es necesariamente la imagen que se tiene del jazz aquí en Chile. En Chile se tiene la imagen de que el jazz es una disciplina artística más de elite, un poquito,
claro,
intelectual.
Claro, media snob incluso.
Incluso sí. Media snob. Pero la realidad es que el jazz es música popular, tiene su origen absolutamente popular, y la vocación nuestra, digamos, tanto como artistas como en este caso como la producción del festival, es justamente sociabilizar más la palabra, democratizarla más, transversalizarla más a nivel de las capas a las que llega. Y por eso que el festival este es gratis, la entrada es gratis, digamos, es justamente para permear un poco capas, que no sean siempre los pocos asiduos o los bastante asiduos que tiene el jazz, porque como tú muy bien dices, ha ido creciendo, la disciplina se ha ido multiplicando, los festivales de jazz en las comunas, prácticamente hay por lo menos unos 20 y tantos festivales de jazz al año hoy día en Chile, lo que es muy positivo, es fantástico, y nosotros nos sumamos con una propuesta especial tanto en la producción como en la curatoría, y justamente cumpliendo con esta corriente que hay de que el jazz poco a poco va saliendo de esta especie de reduccionismo, digamos, intelectual, ¿eh?
Hablemos un poco de los músicos que vienen. La verdad que el cartel es bien grande, pero está lo está encabezando Seamus Blake Trio, ¿no es cierto? Vamos hablando de uno a uno. ¿Quién es Seamus Blake y bueno, con qué es lo que viene él?
Bueno, Seamus Blake efectivamente es como el artista internacional que viene. Él viene con un trío, con dos también artistas muy destacados en la escena internacional, que son Rodney Green en la batería y Orlando Lee Fleming en contrabajo. Ahora, lo interesante del caso de Seamus es que él tiene 44 años, es un artista que por lo tanto es de una camada más joven de la escena del jazz hoy día internacional, y que además tiene un trabajo muy propio. Entonces él parte tocando con grandes del jazz como, no sé, Victor Lewis o Jordi Rossi y otra gente, y también es alguien que está haciendo hoy día una propuesta muy interesante. Entonces nos pareció que era interesante que, repito la palabra, traer un artista que tenía un trabajo propio original. Y en ese sentido, el resto del cartel lo compone Manuel Villarroel, que es un pianista chileno que el año 70 se radica en París y que por lo tanto fue una persona muy importante en la escena del jazz nacional a fines de los 60 y principios de los 70, pero que después desarrolló su carrera afuera. También con un trabajo muy propio, muy destacado. Y finalmente La Marraqueta y Vernáculo, que son, bueno, dos grupos que están desarrollando hoy día su trabajo acá y que hacen algo muy especial haciendo una especie de fusión criolla, que en el fondo pescan elementos del jazz universal, internacional, y le ponen elementos de raíces locales, ¿eh? Entonces, nos parecía que los cuatro artistas que están convocados a este festival cumplen con el concepto de estar haciendo, uno, una música muy vigente, y dos, un trabajo original y muy propio.
Pedro, hable un poquito de lo que van a presentar ustedes, la Marraqueta.
Bueno, nosotros vamos a... acabamos de grabar un cuarto disco y vamos a presentar como primicias prácticamente algunos temas. Yo creo que por lo menos el 60% del material va a ser de música nueva y el otro material va a pertenecer a los otros tres discos que hemos hecho. Pero cada grupo va a tocar aproximadamente 60 minutos, así que más o menos esa va a ser la proporción.
Se va a presentar este festival, se va a realizar, como les decía, en tres ciudades: Valparaíso el día viernes 9, este viernes, digamos, en Santiago, en Valparaíso va a ser en la Piedra Feliz.
Sí.
Acá en Santiago, en el Teatro Municipal de Ñuñoa, que es el ex Teatro California, ahí en Irarrázaval. Y en La Serena, en el Teatro Centenario, que sé si dónde queda el Teatro Centenario.
En la Plaza de Armas.
En la Plaza de Armas.
Sí.
Ah, ya. La Ceci, nuestra productora periodística, que es de La Serena, nos cuenta que era Teatro Centenario, era un cine, ¿no es cierto? Y se lo convirtieron después en teatro. Bueno, igual que el California, era cine, ¿no?
California, no, el teatro... ¿no?
Siempre
el
fue teatro.
Teatro, sí.
Ya.
Sí.
Ahora, el Teatro Centenario hoy día funciona con una cartelera de cine nacional muy importante en La Serena. Y además hacen este tipo de espectáculos y obras de teatro también.
Ahora, ¿van a tener jam session también al final, o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Los más entusiastas del jazz siempre esperan eso.
Claro, el Jazz Corner del Cristian Cuturrufo, ahí en Avenida Italia con esquina
Santa Isabel,
va a ser como la localidad aquí en Santiago.
Ya, se van a ir entonces del Teatro California, se van a
después... Nos vamos a ir para allá.
Para los más entusiastas.
Sí, exacto.
Yo creo que mucha gente se pregunta cuando escucha jazz y cuando, sobre todo cuando observa a los músicos, ¿cómo se hace esta combinación entre una música que está escrita y que tiene una partitura y la improvisación? Y sobre todo, que en muchos casos sea de una manera que en apariencia es tan natural, incluso con músicos que se ven por primera vez. Como ocurre en muchas de estas jam sessions.
Sí, sí, lo que pasa es que son códigos. O sea, un jazzista en su formación, digamos, aprende a leer música, ¿no es cierto? La notación tradicional, pero también aprende a improvisar, es un aprendizaje. Y dentro de esa formación existe un repertorio. Y ese repertorio, los standards en el jazz, que son en realidad las composiciones a través de las generaciones de grandes compositores en todo el planeta, forman parte del repertorio obligatorio para un jazzista que se quiere llamar de tal a sí mismo. Y eso hace que ese jazzista llega a un club de jazz en Estocolmo, un chileno, y sabe tocar standards y está inmediatamente, es un jazzista estocolmés y no tiene nada que hablar, no tiene que hablar una sola palabra, sino que tiene simplemente que tocar.
Y se puede encontrar con otros músicos por primera vez, verlos por primera vez en su vida.
Exactamente. Es como un Vidal, perfecto, que entra al Bayern Múnich y al tiro juega bien, al tiro. Yeah. Lo mismo pasa con un jazzista bien formado.
Uh-huh. Y la formación hoy día de los jazzistas, de los músicos, ¿se está dando dónde?
Acá, sí. Hay varias escuelas, digamos, está la Escuela Moderna de Música, está Pro Jazz, uh-huh. Esas son las dos escuelas más importantes.
Que son orientadas al jazz, ¿no es cierto? Bueno, y otro tipo de música también.
Pro Jazz, sí.
Pro Jazz es más orientada,
sí.
La Escuela Moderna tiene
más estilo,
sí.
Es abierta, es una escuela de música, desde música... Bueno, Pro Jazz también, tienen disciplinas contemporáneas, clásicas, pero... Tienen metodología, ambas escuelas adquirieron metodología y profesores especializados en esas metodologías, que son las metodologías que provinieron de las mejores escuelas de jazz en el mundo y que fueron aquí adoptadas por los maestros chilenos.
Estamos conversando con Miguel Luis Lagos, presidente de Construye Cultura, y Pedro Grina, quien escuchaban ustedes recién, baterista de La Marraqueta. La música, para muchas personas, el ir a un concierto, escuchar música en vivo, para hacerlo, digamos, necesitan elementos previos, digamos, conocer algo. Mucha gente, especialmente acá en Chile, le gusta ir a escuchar música que ya conoce, incluso muchas veces a cantar las canciones que saben. En ese sentido, ¿cuánto espacio tienen ustedes como músicos para mostrar su material a lo largo del año? ¿Cuánto espacio tienen, no sé, en las publicaciones de discos, en las radios, en los locales, etcétera?
Bueno, hablábamos de los festivales, que ya es un avance grande. Pero en cuando no hay festivales, porque los festivales en general se generan a partir de la primavera para adelante. Pero hay un semestre bastante oscuro en que hay muy pocos locales donde se toca. Hay algunos, sí, pero son poquitos.
Pasan una temporada medio de para, digamos.
Y son bastante de público, de habitué, digamos, de públicos cautivos. No es una cosa abierta. Pero hay en la juventud hoy día es un poco lo mismo que está sucediendo con la cueca. Que la cueca hubo un momento en que estuvo muy, muy separada del mundo de la juventud, y ahora tú ves lo que está pasando con la cueca, que está hay una tremenda participación de la gente joven, interés y goce de la gente joven por bailar cueca y por conocer la cueca y por tocar la cueca. Y un poco con el jazz pasa lo mismo, hay generaciones de artistas jóvenes fenomenales en Chile y en todas las ciudades, así que es un fenómeno que va lento, pero que va.
A mí me gustaría agregar ahí que algo muy importante de este festival es que precisamente nosotros estamos tratando de armar una plataforma para que, además de estos 3 días de música, durante el año podamos desarrollar actividades que tengan que ver con difusión del jazz, como crítica, reedición de discos claves en la historia del jazz nacional, conciertos entre medios, temas como de formación de audiencia, etcétera. Y destacar también de que este festival, por lo mismo, a las 3 regiones donde estamos yendo, a las 3 ciudades, estamos llevando la misma parrilla. O sea, es el festival completo que se mueve de ciudad en ciudad.
Con todos los invitados. Me llama la atención lo que tú decías, Miguel, que es gratuito, además. Pero es cosa de llegar al teatro a cierta hora y uno puede entrar, se dan una fila. ¿Cómo es el...?
Hay que retirar las entradas previamente. Se pueden meter a la página www.festivalchilejazz.cl y ahí están las 3 ciudades. Uno las pincha y están los lugares donde se entregan las entradas.
¿Y quedan entradas todavía? Por ejemplo,
quedan entradas, Santiago, pero para los 3. Quedan, nosotros estamos previendo que entre mañana y el miércoles se podrían agotar, lo cual es una buena noticia para nosotros. Esperamos que toda la gente que quiere ir a este festival pueda ir.
Bueno, el día 9 entonces en Valparaíso, el 10 de octubre, el sábado aquí en Santiago, y el día domingo, que además es feriado, el lunes es feriado, así que es un día domingo en que se va a poder ir al teatro, ir a escuchar jazz.
Y a la jam,
quedarse esta tarde. Le agradecemos muchísimo a Miguel Luis Lagos, presidente de Construir Cultura, y a Pedro Green, baterista de La Marraqueta. Y les anuncio, les cuento que tenemos unas invitaciones que vamos a regalar, pero no las vamos a regalar hoy día, Ceci, las regalamos el jueves, ¿te parece o no? ¿Sí? Ya, el jueves entonces que tenemos panorama, ahí los vamos a invitar a participar de este Festival Chile Jazz 2015. Gracias, muchachos, por estar con nosotros, que estén muy
gracias
bien.
Ti, gracias, Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo, revisamos el primer capítulo de la vida de Orson Welles, el arte en miniatura. Luego viene Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Sigue Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Hoy conversan con Nicolás Vergara en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Una Soul con Santiago Ramírez. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.